La situación en Venezuela ha vuelto a dar una vuelta de tuerca, no sé si inesperada, pero desde luego, en fin, brutal. Nicolás Maduro sigue a lo suyo, a lo de ellos. El Tribunal Supremo venezolano ha asumido las competencias de la Asamblea Nacional. Esto es lo más parecido a un autogolpe de Estado. Te recuerdo que la Asamblea hasta ahora estaba en manos de la oposición, el Parlamento. ¿Qué consigue Maduro con esto? De entrada, se carga el Parlamento que han votado los venezolanos y además concentra en su persona todo el poder de Venezuela, si es que no lo tenía ya. Maduro aglutina el Ejecutivo, claro, el Militar, el Judicial y ahora también el Legislativo, todo. El presidente del Parlamento, Julio Borges, dice que el gobierno ha dado un golpe de Estado a través del Supremo y advierte que los diputados opositores no acatarán esa decisión.
Hoy estamos acá para dejar muy clara la posición de esta Asamblea Nacional frente a la sentencia. Y quiero ser muy claro, es un golpe de Estado. Y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado.
Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Arturo, esta decisión del Supremo, hemos oído en boca del presidente de la Asamblea lo que para él supone, visto por un analista, por un conocedor de la región, ¿qué es?
Bueno, es algo claro, ¿no? Se eliminan las facultades de la Asamblea, o sea, del Parlamento o del Congreso, o sea, del Poder Legislativo, y por lo tanto, evidentemente, el único poder que no estaba controlado por el Ejecutivo de Maduro ahora pasa a estarlo, porque el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Supremo, a nadie se le escapa que es un brazo más del Gobierno. Vamos a ver lo que pasa ahora, especialmente con la reacción de la Mesa de la Unidad Democrática. Ahí hay muchas claves, porque en unas horas se reúnen para ver las medidas que tomarán, pero veíamos que al menos en un primer momento la reacción era tajante, con lo que escuchábamos hace un momento y el propio Borges rompiendo la sentencia ante las cámaras, y otra cosa será qué efecto pueda tener lo que hagan los representantes de la Asamblea ahora. Desacatarán la orden, pero ¿cómo?
Se está llamando autogolpe lo ocurrido en las últimas horas en Venezuela. No sé si es directamente un golpe de Estado, porque que alguien acapare el Ejecutivo, el Militar, el Judicial y también el Legislativo es lo más parecido que yo encuentro a una dictadura, Arturo.
A ver, claro, es que en lo formal, salvo esta sentencia, está igual Venezuela que en los últimos meses. Claro, con medidas de este tipo, pues el orden constitucional que ya estaba en entredicho pues queda colgando con pinzas. Claro, en la retórica oficialista, aunque no lo creas, el fallo del Supremo dice garantizar, entre comillas, literalmente, el Estado de Derecho, porque dice que así castiga las presuntas irregularidades en la formación de la Asamblea, allá por enero de 2016, pero las reacciones, no solo dentro de la oposición, sino, como hemos visto, de la comunidad internacional, pues hablan de todo lo contrario. Lo que decías, lo más escuchado, golpe de Estado, pero incluso en algunos países, yo creo que se asemeja más, en algunos países como Perú, se ha equiparado a aquel Fujimorazo, aquel autogolpe que dio el expresidente peruano. Así que ahora, como digo, veremos si en las próximas horas la oposición sale a la calle, como ha prometido, y de qué manera, también se gestionan las protestas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, que tendrá que contener a opositores y, por supuesto, a los grupos chavistas siempre presentes.
Lo que faltaba ya. En muchas ocasiones nos hemos planteado irnos a hacer el programa allí. Nos gusta meternos en los jaleos y hacer la información en directo. Y directamente se descarta la cuestión porque informar es imposible. Obviamente por seguridad y por falta de libertades. ¿Es difícil o es casi imposible informar libremente desde Venezuela, Arturo?
Es difícil, y con el paso de los años evidentemente se ha visto que se ha estrechado un poco el cerco sobre los medios independientes. Es verdad que en el terreno de los medios impresos pues siempre ha habido más medios no acólitos del gobierno, pero sí que hemos visto cómo las licencias de televisión iban cayendo según pues ocurrían críticas al gobierno en tiempos de Chávez y después en el tiempo de Maduro, o incluso que se cerraban directamente la posibilidad a empresas extranjeras, caso de CNN en español o incluso NTN, que es una televisión 24 horas de informativos también latinoamericana, para informar lo que ya no informaban los medios venezolanos. Lo que se apunta, bueno, pues que son pasos que da Nicolás Maduro en una agonía lenta, dolorosa, no solo para él, suponemos, sino también, por supuesto, para los que más lo sufren, que es el pueblo venezolano.
Que sin duda es lo que duele. Arturo Lezcano, corresponsal en la zona. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Seguramente el periodista español que más veces ha estado en Venezuela en los últimos años es el fotoperiodista y mi amigo, Álvaro Ibarra Zavala. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, Álvaro, ¿cuántas veces has estado en Venezuela, qué decirte, en los últimos 10 años?
Pues no tengo ni idea, la verdad.
Ya, pero di un número. ¿20? ¿30?
Sí, por ahí, supongo, más.
¿Cuál ha sido la evolución desde que tú recuerdes los primeros años, ya cuando conoces el país de verdad, hasta la última vez, hace unas semanas o meses?
Yo realmente el cambio radical lo percibo ya con la llegada del presidente Maduro. Durante la época de Chávez, la situación era compleja, pero dentro de lo complejo que era la situación se vivía un orden constitucional, ¿no? Y digamos la separación de poderes se respetaba y, por decirlo de una manera, bueno, pues existía una serie de garantías. Dicho esto, siempre dentro de la poca normalidad que siempre ha vivido dentro de la época bolivariana, ¿no?, en Venezuela. Pero yo te diría que desde la llegada al poder de forma rara y en aquellas elecciones que supuestamente ganó el chavismo, cuando todo apunta que fue el candidato Capriles, pues desde entonces la caída de Venezuela ha ido en picado, y mucho más desde las últimas elecciones en las que la asamblea pasó de manos del gobierno a la oposición con resultados históricos que nunca el chavismo había conseguido, ¿no? Que la oposición arrasó.
Estamos hablando de política, de resultados, pero te pregunto por la calle. ¿Cómo vive un venezolano normal y corriente, tus amigos allí, Álvaro?
Bueno, es difícil de creer que aún el país siga sobreviviendo. No hay nada, no hay absolutamente nada en el país. Eso es un hecho y no es algo de hoy, sino es una situación que, por desgracia, ya no son meses, sino estamos hablando de 2-3 años en las que la escasez, la falta de medicamentos, la inseguridad, ha hecho el día a día del venezolano una auténtica odisea por sobrevivir, ¿no? Y lo que más llama la atención es cómo todo el mundo nos preguntamos, ¿no?, es cómo es posible que aguanten, cómo es posible que un pueblo como el venezolano sea capaz, ¿no?, de aguantar estoicamente todas las desgracias que durante todos estos años han vivido. Y sobre todo lo más duro para el pueblo venezolano es el cómo les han robado esa dignidad que toda sociedad se merece con esa dictadura que a día de hoy ya es más evidente que nunca, que ha humillado a una sociedad y que la ha convertido en el último, ¿no?, en el último interés, en el último objetivo realmente de un grupo de malandros que no tienen otro denominador, que no trae otro calificativo, ¿no?, que solamente buscan por sus propios intereses, y han convertido Venezuela en su propia casa, ¿no? Es decir, en su único interés, robando a la sociedad venezolana y convirtiendo a la sociedad venezolana a vivir colas, a sufrir la violación de sus derechos humanos, y todo aquel que hable en contra de ellos no va a acabar en la cárcel.
O peor, o a tiros. ¿Hay alternativa política? ¿Cuál puede ser el futuro?
Es muy difícil, ¿no? Alternativas políticas, yo creo que hace ya mucho tiempo se pasó la línea roja de no retorno, por mucho que el expresidente Zapatero diga lo contrario, ¿no? Yo creo que sus últimas declaraciones es un insulto a la sociedad y al pueblo venezolano, ¿no? Yo creo que a día de hoy Venezuela está en una situación de muy compleja salida. Yo creo que el gobierno tiene, bueno, la dictadura, porque no se puede llamar gobierno del actual Nicolás Maduro, pues tiene una hoja de ruta muy clara de aguantar el poder y no lo va a soltar. Tiene el apoyo de los militares y frente a ellos existe una oposición muy debilitada y enfrentada, que tiene bajo su día a día la amenaza de acabar en la cárcel, asesinado o... porque evidentemente ya con las últimas dos sentencias, tanto la del día 27 como el día 29, anulan totalmente la inmunidad parlamentaria y cierran el Parlamento, ¿no? Es decir, es algo que esto, no sé, yo no encuentro otro calificativo que dictadura.
Ya para terminar, Álvaro, creo que acabas de llegar de Tijuana, que, explícame por qué, es una de las ciudades más variopintas del mundo. Sí, sí, Tijuana, en el norte de México. ¿Por qué? ¿Qué has visto allí?
Pues hemos estado, tanto yo como un buen amigo tuyo, Jorge, que
Jorge Benetra,
grandísimo periodista, sí. Pues hemos estado documentando un trabajo sobre las nuevas políticas de inmigración del actual gobierno y del gobierno anterior de Estados Unidos en relación a la construcción del muro, ¿no? Y cómo una ciudad, que en su día era un pequeño pueblo llamado Tijuana, pues se ha convertido en la ciudad de los sueños rotos de miles de personas que no han logrado llegar a cumplir el sueño americano o han sido deportadas, ¿no?
Miles de personas, Álvaro, que vienen ¿de dónde?
De todos los lugares de Latinoamérica e incluso también del propio continente, del propio país, del propio México, ¿no? Ahora en Tijuana te encuentras es una ciudad multicultural, te encuentras nacionalidades desde iraquíes, haitianos, todas las nacionalidades latinoamericanas, es decir, que todos esperan o intentan cruzar, por decirlo de una manera, a Estados Unidos o que han sido deportados, ¿no? Es la verdad que es una ciudad en la que ves cómo un muro es capaz de romper lo más valioso en esta vida, que es la familia.
Álvaro Ibarra, compañero, gracias por atendernos.
Fuerte abrazo, Ángel.
Igualmente, Álvaro, chacho.